Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza en órbita. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Impacto.
El gobierno de Colombia trabaja para confirmar la presunta muerte de Iván Márquez, ex miembro de las FARC.
Atención.
Rusia siguió de cerca las negociaciones entre el presidente turco Erdogan y su par ucraniano Zelensky.
En campaña.
En Argentina crece la expectativa por las repercusiones que tendrá el acto de inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner.
Bajo alerta.
El planeta registró el mes de junio de 2023 como el más caluroso de su historia.
Tradición.
El primer encierro de San Fermín en España dejó como saldo 6 heridos.
Alerta.
El refugio para los afectados por las cenizas del volcán Ubinas, en Perú, estará operativo en 10 días. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Impacto.
El gobierno de Colombia trabaja para confirmar la presunta muerte de Iván Márquez, ex miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC.
En los últimos años, Márquez se desempeñó como líder de las disidencias Segunda Marquetalia.
De acuerdo con el Ejecutivo, la última información sobre Márquez refiere a su presencia en Colombia luego del ataque que sufrió en agosto de 2022.
Márquez fue parte de la mesa de negociación de la exguerrilla de la FARC y fue artífice del acuerdo de paz con el gobierno firmado en La Habana en el año 2016.
A pesar de que tenía asegurado un curul en el Congreso, Márquez, cuyo nombre real es Luciano Marín, abandonó el proceso de paz.
Luego de su decisión, se internó de nuevo en la selva para fundar un nuevo grupo guerrillero denominado Segunda Marquetalia.
En órbita dialogó con René Ayala, director de la agencia Prensa Rural, quien entrevistó a Márquez en La Habana en el marco del proceso de paz.
Para el periodista, la noticia generó un fuerte revuelo en el país y que las fuentes encargadas de dar la información se basan en datos muy concretos.
Lo que se sabe es que Iván Márquez sí tenía algunas secuelas producto del atentado del que fue víctima el año anterior en el marco del gobierno de Duque, donde se constituyeron, se conocen estas denuncias, unidades mercenarias compuestas conjuntamente con miembros de del ejército colombiano, algunos contratistas norteamericanos e infiltrados que precisamente estaban articulados a la estructura de la Segunda Marquetalia, que eliminaron objetivos que ellos denominan de alto valor estratégico, muy importantes de esta organización alzada en armas, como ustedes lo saben, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, y que hirieron gravemente en un atentado dirigido a Iván Márquez. Pero a pesar de ello, también habían noticias de la recuperación de Iván Márquez. Se conoce que Iván Márquez sostuvo una serie de reuniones con el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en clave de avanzar en la perspectiva de diálogos, en la idea de lograr un acuerdo de paz con ese sector que rompió precisamente con el acuerdo final de paz firmado entre las extintas FARC y el Estado colombiano, y que en concreto se constituían en un escenario muy importante, pues son una expresión crítica de lo que se denominaba perfidia del acuerdo, incumplimiento del acuerdo, porque bien se sabe que uno de los arquitectos del acuerdo de paz en La Habana fue precisamente Iván Márquez, él era el jefe de la delegación, y producto de todo este montaje que se desarrolló para presionar a Jesús Santrich y a algunos miembros de firmantes del acuerdo, pues toman la decisión, optan por mantener el alzamiento armado, ¿no?
Ayala subrayó el valor emblemático de la figura de Iván Márquez en el país sudamericano.
Bueno, Iván Márquez es un hombre emblemático en la historia de la última etapa, digamos, de los últimos 30 años, si se quiere, de las FARC. fue un dirigente juvenil de la Juventud Comunista en el sur del país. En su región, en el departamento del Caquetá, se destacó en responsabilidades, digamos, de elección popular como concejal. Posteriormente hizo parte de las estructuras guerrilleras de la FARC en el sur del país, y en los acuerdos de paz de la Uribe en los años 80 fue uno de los destacados para asumir responsabilidades políticas por el partido surgido a partir de esos acuerdos, que fue la Unión Patriótica, asumiendo como representante en la Cámara Baja de Colombia. Colombia hay un congreso bicameral, él fue representante a la Cámara. Y posteriormente, en la ruptura de estos acuerdos, producto de la violencia inusitada y el terrorismo de Estado contra la Unión Patriótica, él retoma la vía militar, no sin dejar de reconocer la importancia de Iván Márquez como un hombre, digamos, comprometido con sus ideales, y desde mi punto de vista quizá pues jugó un poco la premura, una visión de alguna manera, no sé, no tan objetiva de lo que podría desarrollarse, ya que creo que él hubiera podido ser muy importante en la implementación del acuerdo de paz y en el escenario de la presencia política de los antiguos alzados en armas en el Congreso. Y si murió, pues es una pérdida de alguna manera, de una manera de ver el mundo, una postura política que pudiera haber contribuido a generar cambios y transformaciones en el país, que lamentablemente la dinámica de una guerra, pues que no tiene perspectivas, lo atrapó y lo devoró.
En órbita también consultó a Erich Saumet, analista investigador colombiano en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.
El analista señaló que ante este panorama, el grupo armado, Segunda Marquetalia, deberá definir su futuro en el marco del actual proceso de paz.
¿Qué se puede esperar? Bien, el gobierno colombiano le ha dado la oportunidad a todas estas organizaciones de hacer parte del proceso de paz total, ese proceso macro, ¿no? La nueva dirigencia de la Segunda Marquetalia tendrá la decisión, o tomará la decisión en su momento, de continuar acercándose, continuar con los diálogos exploratorios y hacer parte de un proceso en donde no solamente van a estar ellos como reincidencias, sino también las disidencias, en momento en que todas estas organizaciones, reitero, están dedicadas única y exclusivamente al narcotráfico.
Escuchábamos al analista Erich Saumet y a René Ayala, director de la agencia Prensa Rural.
Atención.
Rusia siguió de cerca las negociaciones entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su par ucraniano Volodymyr Zelensky.
Mantenemos lazos constructivos con Ankara, valoramos estas relaciones y sentimos reciprocidad, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Los mandatarios reunidos en Estambul abordaron temas como el conflicto de Ucrania con Rusia, el acuerdo alimentario y un posible intercambio de prisioneros.
Moscú resaltó que Erdogan se esforzó mucho en ocasiones para resolver los problemas de la crisis.
Asimismo, desempeñó un rol de mediador muy apreciado por el mandatario ruso Vladimir Putin, expresó Peskov.
Erdogan y Zelensky abordaron el pacto alimentario negociado en 2022 por Rusia, Turquía y Naciones Unidas.
Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.
El plan permitió la exportación segura de grano desde los puertos ucranianos a través del Mar Negro.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por 2 meses.
Por otra parte, Estados Unidos aprobó entregar bombas de racimo a Ucrania.
Esta postura fue criticada por Rusia y rechazada por Alemania, Austria, entre otros países, así como por organizaciones de derechos humanos.
En su mecanismo de ataque, estas bombas liberan centenares de submuniciones que pueden saturar un área del tamaño superior a los 300 metros.
Uno de los mayores riesgos de esta arma es que puede provocar muertes de forma indiscriminada y amenazar a la población incluso luego de su ejecución.
En marzo de 2022, un mes después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Moscú realizó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El embajador ruso en el organismo, Vasily Nevensia, dijo tener información sobre el uso de bombas de fósforo y bombas de racimo por parte del ejército de Kiev.
En campaña.
En Argentina crece la expectativa por las repercusiones que traerá el acto de inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner en la ciudad de Salicheló.
Del evento participarán el mandatario Alberto Fernández, la vicepresidenta y viuda de Kirchner, Cristina Fernández, y y el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa.
El acto del Día Patrio 9 de julio será la oportunidad de exhibir la primera imagen de unidad en la coalición oficialista de cara a las primarias del 13 de agosto.
La obra planteada como emblemática por la actual administración está destinada a transformar la matriz energética y productiva del país, según informó el gobierno.
El gasoducto tiene una extensión de 573 kilómetros y conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Saliqueló, en Buenos Aires.
El periodista argentino Roberto Caballero declaró en Órbita que se trata de una obra muy importante, enmarcada en un plan que permitirá hacer crecer al Mercosur.
El entrevistado opinó sobre el peso que tendrá a ver en el acto a las tres espadas del actual oficialismo juntas.
Es una foto muy importante esa, porque vos viste que la coalición aquí en la Argentina, a diferencia de las coaliciones que, por ejemplo, conocen ustedes en Uruguay, es una coalición inestable, ¿no? Producto de ciertas controversias, a veces en materia ideológica, otras de trayectoria, vanidades. Bueno, realmente la unidad es un trabajo que se da día a día. Y sobre todo, no confundir unidad con unanimidad. Es trabajoso lo que se viene haciendo. Finalmente, esta foto donde va a mostrar a Massa, Cristina y al presidente Fernández juntos. Creo que es el anhelo de su base votante, ¿no? Su base de apoyo, que no es nada más y nada menos que es el peronismo, ¿no? En la Argentina van a estar los gobernadores también. Es toda la fuerza política del peronismo desplegada sobre el escenario. Eso es una muy buena noticia para el peronismo, pero es una muy buena noticia para la Argentina. Porque si no se organiza esta unidad, si no se organiza esta fuerza política, las alternativas que hay son de derecha o de ultraderecha, y son también el retorno al neoliberalismo, que bueno, aquí se padeció muchísimo. El simbolismo que tiene el gasoducto es que el neoliberalismo interrumpió su construcción, el FMI quería que no se hiciera, Argentina recupera soberanía con esta decisión de hacerlo en 10 meses, son casi 500 kilómetros de caños sin costura para garantizar el gasoducto de Néstor Kirchner.
Caballero evaluó la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, pensando en su nuevo rol como precandidato presidencial.
Cristina dijo que Massa recibió una brasa ardiente, ¿no? Y le reconoce el coraje de haber tomado la economía del país en un momento en que la economía estaba muy mal, producto, entre otras cosas, de los golpes de mercado, ¿no? Y Massa ha logrado estabilizar en buena medida la economía. No ha logrado bajar la inflación de manera sustancial, pero sí ha logrado estabilizarla. Recién en los últimos dos meses bajó un poco, pero más a lo que le dio es gestión y ejecutividad a un gobierno que, producto de cierto modo de entender el ejercicio de gobierno que tiene el presidente Fernández, por momento entraba en zonas muy oscuras o en zonas de inmovilidad. Massa le dio impulso a la gestión, obviamente cuenta con el apoyo de Cristina Kirchner, que es también el capital político, y no es casualidad que sea también hoy el candidato de este espacio, ¿no? Así que probablemente sea para un estudio futuro cómo el peronismo va a una elección con un candidato que es a su vez el responsable, si se quiere, formal, de una inflación de que está por encima del 100% anual. Si llega a ganar las elecciones con inflación del 100% anual, va a ser un caso para estudiar en todo el mundo. Y ¿sabes qué? Hay chances, hay posibilidad, porque la memoria que ha dejado la derecha y la tragedia y las consecuencias del endeudamiento y de las políticas neoliberales ha sido tan profunda que incluso le da chance de ganar una elección.
En tanto, en filas de la oposición, un fiscal ordenó abrir una investigación preliminar por gravedad institucional sobre el precandidato Javier Milei.
El objetivo fue determinar posibles irregularidades de cara a las primarias tras varias denuncias por la supuesta venta de candidaturas.
En este marco consultamos a Gabriel Merino, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET y coordinador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
Para el analista, este caso, sumado a una cada vez más fragmentada oposición, pone en riesgo lo que hasta hace poco tiempo se sentía como una victoria segura.
La oposición tenía la mirada que como que las elecciones estaban ganadas y que la clave era definir, bueno, entonces la interna de quién sería el que se quede con el sillón de Rivadavia. Qué línea interna, Juntos por el Cambio, Juntos. Esa fue la mirada central, aunque ahora empieza a haber como una idea de que hay competencia. Pero hay una idea que anterior que ya estaba ganada por los niveles de inflación, por la debilidad del Frente de Todos, por las internas también del Frente de Todos. Bueno. Después, el problema creo que lo está teniendo la derecha en muchos lugares de América Latina, o los sectores que expresan al neoliberalismo y a los grupos sectores dominantes, es justamente su división. Primero porque incluso su faro, el norte, que es Estados Unidos, o los grupos del poder dominante de Estados Unidos, también están partidos, entonces eso también juega en la región. Por otro lado, con el caso de Milei, creo que fue muy inflado también por los propios medios de comunicación de la derecha, justamente para correr el espectro político, para discutir cosas, correr el límite de la discusión política hacia la derecha y o hacia medidas neoliberales más profundas, pero que ahora, bueno, eso se está desinflando.
Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero y al profesor Gabriel Merino.
Bajo alerta.
El planeta registró al mes de junio de 2023 como el más caluroso de su historia.
Así lo destaca el informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, con base en datos del Servicio de Clima Copernicus de la Unión Europea.
Durante ese mes se registraron temperaturas sin precedentes en la superficie del mar y la menor extensión del hielo marino antártico.
El motivo responde al cambio climático inducido por el hombre, indica el texto.
La temperatura en junio de 2023 se situó algo más de 0,5 grados Celsius por encima de la media de 1991 a 2020.
De esta manera se rompió un récord anterior de junio de 2019. Conforme a los datos, el calor continúa en julio.
La temperatura media global alcanzó un máximo histórico de 16,88 grados Celsius el 3 de julio, superando el récord diario anterior de 16,80 grados de agosto de 2016.
La OMM apuntó a que el calor excepcional de junio y principios de julio se produjo al inicio del desarrollo del fenómeno climático del Niño.
Se espera que el fenómeno alimente aún más el calor en tierra y en los océanos y provoque temperaturas más extremas y olas de calor marinas. El Niño se caracteriza por el aumento en las precipitaciones.
El fenómeno se presenta debido al calentamiento marino costero que se acentúa cada cierto número de años en las capas superficiales y subsuperficiales.
En cuanto a los datos sobre sequías, junio fue más seco que la media en gran parte de Norteamérica, condiciones que favorecieron grandes incendios forestales.
También fue más seco en Rusia, el Cuerno de África, la mayor parte del sur de África, Sudamérica y en regiones de Australia.
Además, el mes fue más húmedo que la media en la mayor parte del sur de Europa y en el noroeste de Rusia, con fuertes lluvias que provocaron inundaciones.
Tradiciones.
El primer encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona, en el norte de España, dejó como saldo 6 heridos.
Estas personas fueron asistidas por lastimaduras en la cara o las extremidades al caer o ser pisoteadas.
Este viernes 7, el encierro de unos 2 minutos y medio de duración contó con 6 toros en un recorrido de 800 metros por las calles mojadas por las lluvias del día anterior.
La alcaldía de Pamplona revisó previamente el estado de las calles y no se registraron mayores problemas para realizar el evento.
Pamplona recibe a miles de turistas durante los 9 días de fiesta patronal del 6 al 14 de julio.
En los encierros, una manada de toros corren por las estrechas calles empedradas de la ciudad, rodeados por cientos de personas que corren a la par.
El evento comienza tradicionalmente el 7 de julio y se celebra cada mañana a las 8 horas.
Los encierros son uno de los acontecimientos más destacados en las fiestas de verano en toda España.
Los de San Fermín son los más célebres a nivel mundial.
Una razón de esto fue la publicación en 1926 de la novela Fiesta del escritor estadounidense Ernest Hemingway, premio Nobel de la Literatura en 1954.
Desde 1911, 16 personas murieron en los encierros de San Fermín. La última de ellas fue un español de 27 años en la edición de 2009.
Alerta.
El refugio para los afectados por las cenizas del volcán Ubinas, en Perú, estará operativo en 10 días, según anunciaron las autoridades.
El lugar, con capacidad para 1.500 personas, está a 60 kilómetros del centro poblado de Ubinas, pero se encuentra abandonado desde 2019.
Ese año se registró la última actividad del volcán hasta que este martes 4 de julio ingresó nuevamente en fase explosiva.
Desde esa fecha se registran emisiones continuas de cenizas de una altura de hasta 5 kilómetros, lo que llevó a decretar el estado de emergencia en la zona.
Las cenizas afectan a localidades del departamento de Moquegua, donde se ubica el volcán, y zonas aledañas de los departamentos de Puno y Arequipa.
Huinas es el volcán más activo del país. Los expertos del Instituto Geofísico del Perú aún no pueden predecir cuánto tiempo durará el proceso eruptivo actual.
Sputnik conversó con Katherine Vargas, ingeniera de ese instituto.
En los años 2006, 2013, duró unos años este proceso eruptivo, entre 2 a 3 años, y en el año 2019, que es la más reciente luego de esta que estamos viviendo, pues duró solo unos pocos meses, pero esa de 2019 se caracterizó por ser un poco más violenta y también todo el proceso fue mucho más rápido. Ahora nosotros hemos podido ver las señales de intranquilidad de este volcán en el año 2023 desde el mes de mayo. O sea, nos ha dado un poco más de un mes para prepararnos, ¿no? Pero en el año 2019 todo esto fue en menos de una semana. Pero igual, con todos nuestros equipos de monitoreo, pues alertamos, ¿no?, a los primeros indicios de que el cambio ya y el inicio del proceso eruptivo puede ser inminente.
La entrevistada sostuvo que el organismo mantiene la recomendación de alerta naranja, aunque se prepara para los peores escenarios.
En el borde del cráter, la caldera del volcán, o sea, la parte más alta, hay bloques muy grandes de roca, que si es que esta actividad se incrementa mucho más de lo que ya hemos observado años anteriores, puede causar este desprendimiento de los bloques y generar lo que conocemos como una avalancha de escombros, que va a mucha velocidad y va agarrando más material a su paso, ¿no? Esta avalancha va creciendo más y más. Pero esto ocurriría en un escenario mucho más crítico, que todavía no lo venimos observando con el comportamiento actual del volcán, ¿no? Hasta el momento no nos da esas señales de que podríamos llegar a ese escenario. Ese escenario de que se produzca una avalancha de escombros por desprendimiento de como que un flanco, ¿no? El flanco más inestable que vemos es el sureste, que es justo que va hacia la población más cercana. Entonces, ese sí ameritaría una alerta roja.
La actividad de Lubina se caracteriza principalmente por la expulsión de cenizas a gran escala.
Al igual que otros volcanes de Sudamérica, presenta un magma viscoso causante de la solidificación de la lava.
La composición del magma en sí de nuestro país y también parte de lo que es la cadena de los Andes es un magma mucho más viscoso. Les hago la analogía de que si tenemos una gaseosa y una cola y una mazamorra, que es algo muy espeso que tenemos acá en Perú, si lo derramamos, obviamente la gaseosa se va a discurrir por todo lado, ¿no? Ese sería el escenario de los volcanes hawaianos, porque su magma es mucho más fluido. En cambio, los volcanes peruanos y también muchos otros de Sudamérica, pues tienen este magma mucho más viscoso, que no va a discurrir así como ríos de lava. O sea, no, ese escenario es muy, muy poco probable. Es más, si es que hay lava, lo más probable es que va a discurrir solo muy cerca del volcán, porque ya su viscosidad no permite que vaya más allá. Y lo más probable que vamos a observar es esta emisión de ceniza, emisiones constantes, explosiones.
Escuchábamos a Katherine Vargas, ingeniera del Instituto Geofísico del Perú. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.